que con mucho, o sea, con mucho trabajo, con mucha tarea todavía por llegar a, con la boleta principalmente en esta última semana a todos lados, o sea, los lugares que nos quedan pendientes. El distrito es muy extenso, la particularidad de cada localidad hace que necesitemos de una organización previa para llegar a todos lados y bueno, esperanzados en que este nuevo espacio que surge a partir de la elección de agosto, bueno, pueda ir consolidándose en Villarino. Creemos que hicimos una primaria interesante para el escenario electoral que estábamos y que bueno, y que tenemos muchas chances, de acuerdo a lo que hemos ido evaluando y a lo que hemos trabajado, de mejorar estos números de cara a octubre. Así que esperanzados con que el respaldo en las urnas supere a lo de agosto y bueno, en ese camino tratar de instalar los temas que nosotros creemos son prioritarios para el futuro del distrito, ¿no?
Seguro. Marina, buenos días. ¿Cómo es tu visión de la zona norte, ¿no? Por ahí referente de la zona norte del distrito dentro de la lista del Frente Justicialista a cumplir. Comentaros un poco cómo es la visión que tenés del sector de Médanos de cara al electorado del domingo.
Buen día, Cristóbal. Nada, Médanos es un pueblo atípico.
Más cerca del micrófono, por favor. Bueno, más cerca, sí.
Es un pueblo en el cual hoy estamos con mucha expectativa, los vecinos nos reciben bien, hemos recorrido todas las calles, nos quedan algunas todavía para estas últimas horas, hay un grupo de gente importante trabajando y bueno, esperemos que el 22 nos acompañen en las urnas. Nos haría falta trabajo, la zona norte nos está faltando bastante un empujón en cuanto a lo que es producción de trabajo. Y depende mucho de las oficinas públicas, no es lo mismo que aquí que se produce en la zona sur. Allá en la zona norte tenemos muy cerca Bahía Blanca, que nos absorbe, y mucha gente de Bahía Blanca que a veces viene a puestos jerárquicos a la localidad.
Seguro. Marita, buenos días. En el área de educación, comentanos un poco cómo se han rearmado, ¿no? Tu experiencia como inspector en Patagones, también tu paso por el sector inspectorial en el distrito de Villarino, la gestión anterior. Comentaros un poco cómo se rearman y bueno, cómo es el proyecto político para educación que tiene esta lista. Bien, bueno, más cerquita, por favor.
Primero, buen día, Cristóbal, y a toda la audiencia. Y decirte que bueno, que en cuanto a educación y siguiendo la línea de mis compañeros, uno de los ejes de trabajo que nos hemos planteado es unificar lo que es empleo, ¿no? Formación laboral y educación. Como siempre decimos, estamos convencidos que mediante la educación se logra la promoción, ¿no? del individuo, y qué mejor que fomentar y estar articulando con distintas instituciones, no solo desde Consejo Escolar, porque bueno, Consejo, si bien es la provincia, ¿no? en educación representada desde lo descentralizado, conforma junto con otras instituciones educativas como inspección justamente u otras entidades intermedias, mesas de cogestión en educación. Y bueno, y entre su labor o el rol que cumple está también determinar aquellos cursos que se van a dictar en cuanto a formación laboral. Y bueno, creemos que es uno de los centros con muchas horas más importantes de lo que es la parte sur de la provincia, con un total de 400 horas aproximadamente, donde se pueden dar muchísimos cursos. Y bueno, hace poco estuvo la mesa de cogestión planificando y determinando en cada pueblo qué cursos dar. Y esto que decía Marina es una realidad. Zona Norte y específicamente en Médanos nos hemos quedado sin la fuente primordial de trabajo, que era toda la producción de ajo. Bueno, y hay que buscar otras alternativas en producción, bueno, o lo que también es administrativo, o darles herramientas para distintos oficios que hacen también a la formación de las personas.
¿Cuál es tu visión actual del sistema educativo en el distrito?
Bueno, sabemos que como todo estamos atravesando una crisis económica, una crisis, bueno, a veces también cultural, en la cual también nos repercute en las escuelas, nos trasciende, nos interpela, no quedamos ajenos en las instituciones educativas. De hecho, tenemos situaciones muy claras en este aspecto de lo que es simplemente acá en Luro, ¿no? Escuelas que no tienen suministro de gas o otras escuelas con problemas de electricidad, la escuela 1 de Médanos, la escuela, bueno, 33 de Luro en la misma situación, la secundaria 1, y bueno, todas estas cuestiones llevan a que se reduzcan los horarios de dictado de clase y no es lo mismo estar el horario completo todos los días de la semana en la escuela que estar algunas horas, y los profesores y los docentes, bueno, tratando de suplir esta situación a través de planes o actividades específicas, especiales, que nosotros llamamos de continuidad pedagógica. No es lo mismo que estar en la escuela, el no estar. Para nosotros no es igual. Lo mismo que las prioridades. Bueno, se han establecido prioridades a través del fondo educativo en las cuales no compartimos. Uh-huh. Y no lo compartimos no desde ahora, porque estamos en campaña, como muchas veces se nos adjudica, sino que lo venimos planteando, bueno, como vos hacías referencia, desde que estaba en mi cargo de jefe distrital.
Claro, en su momento.
Exacto, 2015. Planteando estas situaciones que veíamos, porque el Consejo Escolar, digamos, está precedido de hace ya 6 años, casi 7, por acción por, ¿no?, por Villarino. Y bueno, planteábamos estas cuestiones. En su momento fue el transporte, el servicio alimentario también, en su momento, donde veíamos que había dinero y no se gestionaba, o a nuestro criterio no se prioritaban en aquellas cuestiones básicas primordiales. Estamos hablando justamente de alimentación. Bueno, si estaban comiendo bien, le planteábamos que queríamos que coman mejor. Terminó ese año con un remanente positivo a favor de Consejo de 1,5 millones. Y en estas mesas que hablo, ¿no?, de cogestión, de sentarnos todos a pensar el qué y el cómo, desde Acción por Villarino se nos planteaba la compra del Consejo Escolar, ¿eh? En ese momento era Diego Spinelli el presidente, de heladeras, equipamientos, cocinas para las instituciones. Es cierto, es importante, hacen falta, pero creíamos que, bueno, más importante era mejorar, por ejemplo, los menúes. Y en esto es la otra labor que plantea Consejo, que queremos resignificar, sentarnos con salud, ¿no?, con pediatría, y bueno, ver cuál es un menú equilibrado, donde tengan las proteínas, los carbohidratos, bueno, todo, ¿no?, lo que requiere en el crecimiento de una persona y el desarrollo.
Seguro, Gustavo, al hacer un balance y un análisis dentro de las instituciones educativas del distrito de Villarino, ¿no?, específicamente en la localidad de Pedro Luro, ¿no?, se ha intensificado la recorrida por los establecimientos educativos y también, me imagino, el diálogo con tus pares de la educación.
Sí. Hemos recorrido, pero a ver, en esto estamos permanentemente. No te olvides que nosotros no es que hoy caemos en una lista, en un equipo para trabajar. Es decir, nosotros desde hace años somos referentes, somos interesados, somos partícipes de las modificaciones, de las cosas que están bien, de las cosas que están mal. Yo no es que estoy ahora solo trabajando. Siempre fue mi característica de trabajar siempre para que los chicos tengan algo mejor. He trabajado en los distintos programas que hacen, lo hemos hablado otras veces, es decir, no es algo que me encante ni a mi familia que le encante, está todo el verano trabajando, pero bueno, pero en ese programa de escuela de verano alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno, yo también lo he sacrificado y he estado en eso, con el sindicato también, aportando para que mis compañeros desde otros reclamos, desde otros análisis, desde reclamos a nivel de provincia, a nivel municipal, también tengamos las cosas. Por eso te digo que no es que ahora vamos a ir a ver lo que le falta a las escuelas. Lo sabemos, lo que le falta a la escuela, por estar todo el día en eso y por estar en los otros organismos y en las otras organizaciones intermedias que hacen a los problemas que tenemos.
Seguro, Fabricio. Días pasados dialogaba con Quique Yomi de Bahía Política y manifestaba, según sus números, según una encuesta que él había realizado, que su consultora había realizado, en la cual le daba ampliamente ganadora al oficialista en el distrito de Villarino, ¿no?, dándonos algunos números de lo que ha sido en la sexta sesión electoral. ¿Qué visión tienen ustedes al respecto acerca de esta encuesta que se ha hecho pública a través de los medios?
Sí, no creemos que es una operación política del oficialismo, claramente, pero bueno.
Sí, no deja de ser una encuesta también, ¿no? No es una marca de la realidad, o sea, es un dato.
Sí, puede ser una encuesta, pero vos consultás con la gente y a nadie encuestaron, la verdad.
Entonces, ¿han realizado ustedes alguna encuesta o algo por el estilo este año?
No tenemos relevamiento, lo vamos a tener el 22 de octubre a las, claro, 20 horas. La verdad que nos parece una operación que se ha hecho siempre, desde el 2013 para acá, siempre con el mismo muchacho que es Quique Guillomi, que es un amigo íntimo de Carlos Bevilacqua, pero no importa, es una estrategia de campaña, salió en todos los medios cuando salió con vos, uh-huh. No es que lo llaman de la radio, sino que él llama a la radio, salió acá, salió en Diario Villarino, salió en FM Villarino, salió en la de Algarrobo, salió. Es una operación que se viene haciendo siempre, y bueno, yo he estado reunido con el intendente hace pocas horas y evidentemente el estado que él ve de la situación política y electoral, lógicamente que lleva a utilizar todas las herramientas. Esto es una más de manipulación, manipular la población, o sea, ¿no? Decirle que vas ganando para que otros se sumen al carro y además decir que otros van perdiendo como para perderle prestigio. Pero sucede a nivel nacional y sucede en todos los medios, así que no, uno se enoja por ahí con los que más afinidad tiene, con los que más conoce, con los que más confianza, porque por ahí no es que no alcanzan a ver la operatoria, sino que por ahí, bueno, los lleva puesto y es interesante poder razonar que acá no hay encuesta que valga, que es la única que vale la del 22 de octubre, que la gente tiene derecho a elegir, que va a estar y que va a definirse todo en esa elección, que no hay nada definido. Lo mismo que nos quieren instalar a nivel nacional, esta polarización entre votá Cristina por los errores de Macri y votá Macri para que no vuelva Cristina. La verdad que nos parece que hay una alternativa intermedia a todo esto, que forma en nuestro caso la opción del Frente Justicialista a cumplir con Florencio Randazzo, que es un voto positivo, no es un voto anti nadie, y que bueno, evidentemente es difícil de dar a luz y difícil de crecer en ese entorno y en ese contexto donde se mediatiza la polarización. Pero bueno, creemos que es mucho más valorable el esfuerzo que está haciendo todo este equipo de trabajo en Villarino de empezar a sumar desde un lugar donde sabíamos que no había arrastre positivo. Por el contrario, nosotros desde abajo generamos el arrastre. Entonces armamos una lista competitiva y estamos tratando de caminar cada pueblo, cada rincón, para llegar con nuestra propuesta humilde y con aportes positivos. Me parece que no nos sentiste hablar mal de nadie, simplemente plantear diferencias que tienen que ver con cuestiones de política, por eso somos oposición, y diferencias que bueno, las sentimos así, las hemos planteado en el Consejo Deliberante en 2 años y las seguimos trasladando en campaña, y fortalecer lo que va a ser el discurso nuestro y nuestra apuesta al 2019. O sea, el 2017-2019 para nosotros va a ser el empleo de nuestros jóvenes, los pilares, y la educación. Creo que en esas dos propuestas básicas está nuestro objetivo a futuro. Bueno, ¿cómo generamos empleo para nuestros jóvenes y cómo los capacitamos para ese empleo que se viene? Me parece que ese es el desafío de este espacio y bueno, trabajamos en el caso con Marina muy fuerte en el tema ley patagónica. Nos preocupa que ese tema esté fuera de discusión porque entendemos que es uno de los pilares para igualar competitividad. Nosotros tenemos a Patagonia de un lado con beneficio y a Bahía un polo de atracción por el puerto y por el polo petroquímico. Entonces necesitamos igualar condiciones competitivas para que las empresas sientan tentación en venir a Villarino o tengan algún beneficio al venir a Villarino. Bueno, en eso estamos trabajando. Por ahí Marina se puede explayar un poquito en la situación hoy que tenemos por no estar esta ley aplicada, ¿no?
Seguro, Marina. Al momento del análisis, al momento del trabajo, comentaros un poco con qué te encontraste y cuál es la vista a futuro para impulsar este proyecto que ya se había presentado y bueno, que todos sabemos lo que ocurrió hace un tiempo.
Sí, bueno, como decía Fabricio, es bastante compleja la situación, sobre todo para los profesionales que nos ocupamos de la liquidación de impuestos. Tenemos muchas diferencias tributarias y el mayor problema no es la diferencia tributaria que tenemos con Patagones, que estamos en desventaja, o como el polo petroquímico que está en Bahía Blanca, que eso nos perjudica, por supuesto. Pero la incertidumbre, todos los asesores impositivos del distrito tuvimos una reunión importante que nos llamó el contador 10, estaban todas las áreas representadas y fuimos todos los asesores al Consejo Deliberante, cada uno planteó su situación, la verdad que fue muy productiva, cada uno aportó lo que estaba trabajando, quien liquidaba con el 100% porque se apoyaba en la ley austral, quien había leído la ordenanza impositiva del corriente año que decía que se postergaba, en realidad se prorrogaba el beneficio del 50% hasta el 2019, y cada uno desde su punto de vista explicaba cómo estaba liquidando y qué le había dicho a los contribuyentes. Yo particularmente lo que le comentaba a Miguel y a Leonel también, que nos recibieron junto a Martín, es que tenemos una respuesta de ARBA. Yo personalmente entré a la página porque no teníamos respuesta, o sea, ARBA te dice y no sabemos porque no hay nada que defina en concreto, seguimos en incertidumbre. Mandamos, como mandé yo, seguramente mandó un montón de gente, el reclamo de cómo hacemos para liquidar, porque le tenemos que dar una certeza al contribuyente. Y la respuesta de ARBA, del organismo provincial, fue: queda a consideración del contribuyente si quiere tomarse el 50% de exención o tomarse el 100%, y después, si pagó de más, lo deberá solicitar por demanda de repetición, y si pagó de menos, deberá abonar lo que falta. Sinceramente, no me parece una respuesta seria. Necesitamos, como contribuyentes, que nos definan cuál es nuestra situación, porque estamos en una gran incertidumbre, y la verdad que no tuvimos una devolución. Desde todos los estudios se mandó cómo se estaba liquidando para que ellos puedan acercarse a una reunión que tenían, creo, con la CUNSA. Creo ya estamos sobre los primeros meses del año, yo no sé si era abril o mayo cuando nos llamaron. Hubo mucha concurrencia, gente de zona sur muy preocupada, sobre todo acá que están liquidando con el 100, los productores que tienen con riego. La verdad que es bastante compleja la situación a nivel impositivo, sobre todo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día que definan la situación. Y los pequeños, el gran contribuyente quizá, si debe el 50%, tenga la disponibilidad. Pero el pequeño comerciante se mete en un brete donde dice, y ahora me tengo que meter una moratoria, es una cuota más que pagar. La situación, la verdad, que no está fácil para nadie. Los márgenes son muy, muy estrechos en el comercio y en los servicios también. Entonces, bueno, la verdad, estamos esperando ansiosos esa respuesta. Seguramente no tuvieron respuesta de los chicos que fueron a la reunión, por eso no nos han trasladado, pero no sabemos si la tuvieron y fue negativa, o si no la tuvieron porque nadie nos comunicó nada.
Seguro. Fabricio, ¿por qué los tienen que elegir el domingo? ¿Por qué tienen que votar la 509 cumplir? ¿Por qué tienen que apoyar a este equipo de trabajo, no, que hoy parte está en los estudios de la radio?
Sí, bueno, nosotros creemos que más allá de la del orgullo que nos genera tener una lista nombre por nombre muy muy visible y con posibilidades de hablar con contenido de los temas locales, ¿no? Nosotros siempre planteamos la importancia que tiene discutir política, pero discutir política local. La verdad que hay cuestiones de la macroeconomía nacional o de la macro política nacional que también nos preocupan y que lógicamente entendemos que tiene que haber después del 22 de octubre un proceso de unificación dentro del peronismo, pero más allá de eso son cuestiones que nos están ajenas a nosotros. Sin embargo, a nivel local tenemos mucho para aportar. Este es un equipo que sabe de lo que habla, que no tenemos un discurso que sea que caiga lindo, sino que hablamos con conocimiento de las causas, de las cuestiones, y bueno, eso creo que es una nueva impronta que le queremos dar a la política de Villarino, que es esto de trabajar con valores, ¿no? El tema de cumplir no es casualidad que estemos en este espacio donde tenemos valores básicos de la política: la honestidad, la transparencia, el trabajo, la responsabilidad de las cosas que asumimos. Cada uno de nosotros puede rendir cuenta de lo que ha hecho en instituciones intermedias. O sea, me parece que la gente tiene que poner el acento en evaluar las listas por lista, ¿no? Y en ese evaluar, bueno, lógicamente habrá gente que considera que no debe acompañarnos, pero hay muchos otros que si comparan eso van a ver en nuestra lista una apuesta positiva en estos dos años que vienen, fundamentalmente, que son donde necesitamos más voces para discutir el futuro de Villarino. Nosotros queremos llegar a un acuerdo con todos los sectores políticos sobre ciertas políticas que tiene que haber en Villarino y que hoy no están, y para eso necesitamos tener más voces en el Consejo Deliberante. O sea, no sirve que el Consejo Deliberante, el oficialismo o Cambiemos logren las mayorías, porque va a ser una discusión entre ellos dos y nada más. Nosotros necesitamos que haya más espacio, que estén representados. El Frente Justicialista tiene para aportar, lógicamente, un montón de aspectos a este futuro de Villarino, y queremos estar en la discusión, queremos que la gente nos dé la posibilidad. Nos faltan nada más que 300 votos aproximadamente para que Marina, que es la segunda candidata, pueda ingresar con otra banca más, y sinceramente creemos que sería muy importante para nosotros esta representación, más allá de lo que significa Marina en lo personal y en el trabajo que va a ejercer. Como espacio político, en lo que podemos aportar a la discusión del Villarino que se viene y que soñamos mucho mejor, ¿no?
Seguro. Fabricio, como le decimos a todos los espacios políticos,